Hoy vamos a hablar del síndrome y este complejo, pues, del perro callejero, inspirados en un documental muy, muy emotivo que está en este momento en las plataformas. No sé, me corrige usted, mi querido Luisca, si está en Netflix o está en Prime. Yo lo vi en alguno de esos dos.
Es el documental de Pelé. Está en Netflix,
sí, en Netflix. Bueno, ahí está el documental también para que lo chequen. Muy, muy, muy bonito. Y hablaban los brasileños del complejo del perro callejero. Y es que creían en Brasil que ellos eran poca cosa. Que era nación ahí como que, ay, que, no, es que todo lo malo pasa acá. Es que eso es típico de brasileño. Es que nosotros no estamos para grandes cosas. Que no, es que el Estado, no, es que la vaina aquí. Aquí es que aquí nada funciona. Hasta que apareció un ser excepcional, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, y a través del fútbol, pues, llevó a Brasil, a Europa, que muchos lugares no lo conocían. Además, en el documental, les voy a hacer un spoiler, pero no importa, cuenta Pelé que cuando estuvo en Europa y estuvo en Suecia, las mujeres, las niñas le tocaban la piel porque nunca han visto una persona negra en su vida. Era una cosa así, o sea, si en Europa estaban tan desconectados, imagínense, y él decía, la gente no sabía que era Brasil, pero Brasil, ¿qué es? No, es que es un país. Ah, Brasil es un... ¿Y dónde queda? ¿Dónde queda Brasil? No, en América del Sur. Ah, no, ni idea. Pues los brasileños tenían ese complejo del perro callejero, sentían ellos que no eran un gran país, hasta que surgió esta figura, este fenómeno del fútbol, empezó a brillar Brasil en los mundiales de fútbol, y empezaron los brasileños a comerse el cuento, y empezó la industria a coger vuelo, empezaron a mejorarse las cosas, y ellos se dieron cuenta de que eran una gran nación, y empezó una explosión cultural inmensa, pero porque ellos mismos se dieron cuenta de que tenían cosas muy grandes, como la riqueza, o sea, la cultura, el país ya estaba ahí. Lo único que tenían que hacer era construir país a partir de lo que tenían a su alrededor, en su cotidianidad y sobre todo en su corazón. Pues queremos aplicar ese complejo del perro callejero a Colombia, porque muchas veces sentimos, y sobre todo con lo que pasó en las últimas elecciones, de que no, este es el peor país del mundo, no, es que estamos muy mal, es que esto se lo llevó el que los trajo, es que esto no tiene arreglo, es que esto lo peor es que la bandera de Colombia parada de cabeza, y es que, bueno, una cantidad de críticas que realmente de pronto no están reflejando, claro, el sentir de una nación. Pero vamos a ver si realmente somos tan malos y estamos tan mal como estamos creyendo. Pues para eso hemos invitado en esta mañana de Blue Jeans a Alejandro Moreno Salamanca, director general y profesor de INALDE Business School y diversas escuelas en Europa y Latinoamérica. Es doctor en management del IESE Business School. Bueno, tiene una cantidad de títulos y es una persona que entiende el país, que ha viajado muchísimo, que lo analiza y que de pronto en esta mañana de Blue Jeans, pues nos va a sacar de esa duda a ver si seguimos o no con ese complejo del perro callejero. Alejandro, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de Blue Jeans.
Muchísimas gracias, Mauricio, a todo el equipo, encantado de estar en Blue Jeans, a toda la mesa de trabajo, también a Malena, a Luis Carlos, a Juan Carlos y a todo el equipo de producción. Gracias por la invitación y encantado de inyectar optimismo y esperanza a este país que tanto lo necesita.
Qué bueno, Alejandro. Pero esto es con cifras, porque una cosa es la percepción, una cosa es lo que uno dice, no, es que es... Pero esto se puede sostener y sustentar con cifras. ¿Cuáles son esas cifras para empezar, esos datos que respaldan que Colombia está mejor de lo que muchos piensan?
Sí, mire, a mí, digamos, antes de darles muchas cifras que les tengo preparadas, lo primero es, creo que es importante considerar que la riqueza y la pobreza es un indicador subjetivo. No sé si al único que le ha pasado que cuando cree que su carro o su reloj no es tan bueno es cuando ve el carro o el reloj del vecino. Esto para decir sí, que siempre la riqueza y la pobreza pues tienen que ver con una sensación interior, y por eso me gusta mucho como ustedes han convocado con este, digamos, tema del complejo del perro callejero, porque a veces uno puede tener pedigrí y andar en la calle y sentirse callejero, pero con objetivamente teniendo pedigrí. Y esto, digamos, lo reflejan fenómenos como, por ejemplo, el Brexit en el Reino Unido, las protestas en Chile o los chalecos amarillos en Francia. Es decir, son países donde hay una enorme protesta social, igual que en Colombia, pero que objetivamente tienen unas cifras muy diferentes a las de Colombia. Entonces, lo primero que yo quisiera poner sobre la mesa es que la riqueza y la pobreza tienen mucho que ver con la autoestima. y por eso me parece tan lindo que hayan convocado con para hablar sobre ese complejo, entre otras, porque es que en Colombia tenemos muchos Pelés. Yo los he estado escuchando desde la mañana en el programa, que ha sido muy interesante, y efectivamente en Colombia hay muchos Pelés que están dando la vuelta al mundo, que nos tienen que llenar de orgullo y que también le quieren tocar la piel en los conciertos, le quieren leer sus libros o quieren ir a sus partidos y sus competencias. Tenemos artistas, deportistas, escritores, managers tremendamente relevantes. Entonces eso para que, digamos, le pongamos objetividad a un concepto que no es solamente de cifras y datos, ¿no?
Perfecto, perfecto. Claro. Así es.
Alejandro, ¿por qué si tenemos muchos Pelés, por qué si tuvimos un Nobel de Literatura, por qué si tuvimos un goleador del Mundial, por qué si tuvimos una cantante exitosa barranquillera cantando en tres campeonatos del mundo, los cantantes de reggaetón, si tenemos una científica en la NASA liderando el proyecto de Marte? Porque aquí eso no se convierte en estandarte y en ejemplo, y por el contrario, les damos palo. Entonces decimos, no, es que Gabo se fue a vivir a México, no, es que James es gaga, no, es que Shakira habla español. Nos encargamos de deteriorar lo bueno que tenemos y lo que podemos destacar para salir de ser perros callejeros.
Sí, yo pienso que esta que es una realidad, que nos damos palo durísimo, tiene que ver con nuestra, digamos, ausencia de conocimiento del mundo. La mayoría de la gente que más mal habla de Colombia no ha tenido posibilidad de contrastar el mundo y darse cuenta de que hay países donde la pobreza, que si bien en Colombia es enorme, es mucho peor. Entonces a veces nos quejamos, por ejemplo, mira un ejemplo cotidiano, nos quejamos del Transmilenio. Yo en este momento estoy en Ciudad de México. Usted no sabe lo que es subirse al metro de Ciudad de México. Cuando usted va a otros países y se sube a los sistemas de transporte público, empieza a entender que lo que nos parece de pacotilla y de muy bajo nivel realmente no es lo que sentimos por esa ausencia, digamos, de comparación. Entonces, a mí me parece que en Colombia uno de los beneficios que está teniendo toda esta realidad, digamos, de la globalización, es que está viniendo cada vez más extranjeros al país, que es una manera de compartir, porque no todo el mundo tiene evidentemente la posibilidad de salir, pero evidentemente también las aerolíneas low cost y demás que han hecho crecer las categorías, lo que han hecho es que permiten que cada vez salgan más colombianos, y en mi opinión, cada vez es más, digamos, frecuente ese orgullo patrio. Y yo tuve la oportunidad de vivir un año en Inglaterra en el año 2000, cuando usted era un colombiano en la calle, usted trataba como de quedarse callado y no notar que fuera colombiano. Hoy, 21 años después, usted ve gente que viaja por el mundo con banderas, con camisas, con un sentido de orgullo patrio muy diferente. O sea que esa realidad, digamos, de ese complejo de inferioridad, yo sí creo que se viene rompiendo y que tiene que ver con esa posibilidad de entender el mundo, entre otras cosas porque hay muchas maneras de viajar hoy en día que no son solamente subiéndose a un avión y pasando oficinas de migración, sino también a través de documentales, de series, que nos muestran el mundo y uno va entendiendo, pues que, por ejemplo, el tema del narcotráfico, pues que eso no es un fenómeno solamente colombiano, que el narcotráfico, por ejemplo, que nos damos tan duro, por ejemplo, frente a los temas de corrupción. Yo siempre pregunto, ¿qué es más corrupto? Y cuando hice campaña también, digamos, viviendo en Europa, en España, viví también 4 años, siempre me decían, colombiano, narcotraficante, ¿no? Y tal, y empezaban las conversaciones así, y yo les decía a la gente que me decía esto, decía, mire, ¿qué es más inmoral? ¿Un campesino que forzado por la violencia decide dejar de sembrar café y sembrar cocaína, porque si no le desplazan su familia o le matan a sus hijos? ¿O uno de los hijos o sobrinos nuestros que sale a las calles de Barcelona a comprarse un gramo de cocaína? ¿Dónde hay más corrupción? En el que produce la coca porque no tiene otra alternativa para vivir, para mantenerse vivo, o en el que compra el gramo de cocaína en las calles de los países desarrollados. Entonces, es como generar toda esa conciencia de aprender a ver que el mundo, digamos, tiene luces y sombras, como decía Dickens, pero las luces son siempre más fuertes en el contraste, ¿no?
Uh-huh. Es cierto. Sin duda alguna, nuestro país tiene bastantes sombras y en este momento el panorama económico, social es difícil por la coyuntura. Pero es cierta esa frase de nunca habíamos estado peor. Por ejemplo, ¿qué nos dice la realidad económica colombiana? Si es verdad, nunca habíamos estado tan mal.
Mire, yo soy buen amigo del tal vez el mejor economista de la Harvard Business School, que se llama Richard Vietter, Dick Vietter, y él dice siempre que viene a Colombia, al Inalde, que lo invitamos, dice, yo no logro entender cómo Colombia es un país que históricamente siempre ha tenido crecimiento en el Producto Interno Bruto. Estamos hablando, digamos, de bienestar, ¿no? De si Colombia es un país con bienestar. La manera más objetiva de medir el bienestar de un país tiene que ver con el Producto Interno Bruto, que no es otra cosa que la suma, digamos, de todos los factores de producción de un país. Es como la torta que tiene un país para repartir el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto de Colombia, casualmente, es de los pocos países que siempre ha crecido. Solamente hay 2 años que han sido la excepción en donde no ha crecido el Producto Interno Bruto de Colombia. En el año 99, todos recordamos esta crisis inmobiliaria y financiera tan grande del 99, que cayó el 4.2, y el año de la pandemia, el año pasado, que el Producto Interno Bruto también tuvo una caída de casi el 7%. Pero, por ejemplo, este año es de los países de la OECD que más crece, al 10.6%. Entonces, un país como Colombia, con estos fenómenos tan complejos, estos fenómenos de seguridad, de violencia, que logre durante todos los años, desde hace más de 40 años, tener crecimiento en el Producto Interno Bruto, esto no pasa en todos los países, incluso de las economías desarrolladas. Son indicadores objetivos que le permiten a uno ver. Mire, otro dato que es bien interesante es como de que una de las variables, y esto es importante, digamos, en lo mío, que es el mundo empresarial, que tengamos presente que la economía al final es el resultado de las expectativas. Y por eso, digamos, la confianza y el optimismo es tan importante para que Colombia vaya bien. Una de las cosas que a mí más me tiene preocupado en este momento del país es que nos pueda llegar a pasar lo que se llama el efecto Pigmalión o el self-fulfilling prophecy, porque todos los empresarios están un poco paniqueados de lo que pueda pasar por el cambio, digamos, de la política. Sí. Y de pronto lo que termina pasando en Colombia no es consecuencia de un cambio que además se ve que reclama a una sociedad cambios, sino que es consecuencia de nuestras reacciones ante la incertidumbre. Una de las variables que muestra que Colombia es un país con mucha fuerza es la inversión extranjera. El Producto Interno Bruto se nutre, digamos, para que haya crecimiento tiene que haber inversión en la infraestructura, inversión en las empresas, en los ecosistemas, digamos, de desarrollo empresarial. La inversión extranjera en Colombia en este último semestre ha crecido más del doble del histórico tradicional. Entonces uno dice, oiga, ¿no será que tenemos que hacer un parón y una reflexión? Porque esto del self-fulfilling prophecy, si lo explico muy rápido, es uno a veces construye la realidad. Algunos pueden haber oído, los oyentes pueden haber oído hablar del secreto, por ejemplo, de que uno tiene que tener pensamientos positivos, etcétera. Eso está científicamente demostrado. La manera en que usted ve a la gente hace que la gente se comporte de esa manera. Y si les parece, les explico muy brevemente. Unos científicos en Stanford fueron a un colegio y le dijeron a los profesores, oiga, déjenme medir la inteligencia de sus alumnos. Y los profesores los dejaron, hicieron unas pruebas psicotécnicas, pero falsearon los resultados y le dijeron a los profesores, sus mejores alumnos son el de rojo y el de azul. Y este de verde, tenga cuidado, porque usted cree que es muy bueno, pero tiene muy poca inteligencia. Y volvieron un año después y los profesores estaban encantados gracias a lo que le hicieron ver los científicos. Le dijeron, oiga, ¿sabe que yo no me he dado cuenta? Pues usted tiene razón. El de rojo y el de azul se han destacado tremendamente en este año y el de verde ha como decrecido el rendimiento. Y lo que era sorprendente es que el comportamiento de esos niños no tenía que ver con sus resultados, porque los resultados de las pruebas de inteligencia eran falseados, sino que tuvieron que ver con la manera en que el profesor, dado el sesgo que le impuso los supuestos test de inteligencia, impuso en el trato de los estudiantes. Entonces, por eso me encanta este tema, porque a nosotros tenemos que pensar si de pronto no nos va a pasar que por seguir siendo, digamos, con ese complejo de perro callejero, o seguir sintiendo que Colombia va a fracasar, lo que termine pasando es lo que no queremos que pase, pero no porque haya realidades para que pase, sino porque nosotros mismos construimos esa realidad. La palabra crea, y por eso es tan importante ese tema de optimismo y de esperanza, sobre el cual referiré algo más adelante.
Alejandro, si es un tema de programación un poco, seguramente, la comparación no podría terminar siendo un arma de doble filo. Es decir, por ejemplo, llegamos a Estados Unidos y seguro que hay mucho que envidiarle a Estados Unidos, pero por otro lado, cuando la gente llega a Miami, por ejemplo, a Orlando, pero por otro lado, el estado de la Florida le debe buena parte de su éxito turístico a los colombianos. Entonces, como que no sentimos realmente nuestro valor, y no podría ser la comparación un arma de doble filo.
Yo creo que eso es una muy buena pregunta, porque, pues decir, compararse es una realidad, es como parte de la naturaleza humana. Uno, entre otras cosas, también no toda la parte de la comparación es mala, porque también no, a veces cuando se compara como que se activa y dice, oiga, pero si este puede, ¿por qué yo no puedo? Pero vamos, digamos, al punto de la propia seguridad, de la propia autoestima y de la humildad. A mí me gusta mucho hablar de humildad, porque la humildad no es caminar con la cabeza agachada y los hombros encogidos. La humildad, sí. La definición de humildad es que la humildad es la moderación de la autoestima. Entonces, si usted es soberbio, usted tiene la idea de que tiene demasiadas capacidades, pero también cuando se vuelve uno pusilánime, que es el otro extremo, es cuando se cree que es incapaz de todo. Y, por ejemplo, en el mundo del management es sorprendente. En México, por ejemplo, en República Dominicana, que son países que visito con frecuencia, el talento colombiano, no solamente a nivel de directivos, sino a nivel, digamos, de operarios, es tremendamente valorado. Y entonces nosotros tenemos que pensar si efectivamente es un problema de que nos sentimos menos de lo que somos. Eso se llama la falsa humildad. Cuando uno le dicen, haga usted la presentación, pase usted al tablero, y yo, no. Eso también es un problema. O sea, la soberbia es un problema, pero la pusilanimidad también es un problema. Entonces, por eso me parece que el problema no es compararse, sino compararse sin ser capaz de ver la realidad objetiva. Colombia es un país, ahora ustedes hablaban, por ejemplo, de los abuelos. Yo le digo, con lo que la vida me ha permitido viajar por el mundo, dando conferencias en Austria, en España, yo no me quiero envejecer en Europa. Ahora hablaron de los abuelos. Yo tengo la suerte de unos padres que en este momento están con mis hijos en Santa Marta, y le digo, las redes de apoyo y solidaridad de Colombia son una cosa loca. Los ancianos murieron en la pandemia en Europa, en las casas en donde los familiares ni siquiera los fueron a visitar. Sí. Es decir, es como ser, la comparación es importante siempre y cuando uno tenga una humildad, es decir, una justa moderación de la autoestima y sepa lo que es. Y a veces lo que nos pasa es que no nos sentimos capaces de lo que en realidad sí somos capaces de hacer como colombianos, ¿no? Es muy bonito esto, porque también, digamos, sin caer en el error de sentir que el pasto del vecino siempre es más verde, ¿no? O sea, al final se tiene el pasto que tiene y esa es la realidad, y disfrutar lo que se tiene. Yo digo, vivamos el hoy, el aquí, el ahora, dejemos de estar pensando en el futuro, es el presente, el lugar donde construimos nuestra vida es en ese present, en ese regalo, en donde las decisiones que tomamos son las que hacen el futuro y que está en nuestras manos el sabernos. Entonces, por ejemplo, volviendo al análisis del perro callejero, darnos cuenta que tenemos unos pedigrís también muy importantes en otras variables, y que somos un país que ha sido capaz de superar unos problemas mundiales que el mundo no quiere resolver, como es el tema del narcotráfico, y que hemos sido capaces de lidiarlos con una resiliencia realmente impresionante.
Sí. Sí, y además, ¿cómo hacemos entonces para ser buenos embajadores de nuestro país sin poco, pues, solo hablar lo positivo? Porque es evidente que tenemos en nuestro país, pues, muchos problemas. Pero ¿cómo hacer para ser embajadores? Por ejemplo, las personas que viajan constantemente, que los conocen en otros países como el colombiano. Lo que hablan de Colombia, cómo se comportan, tiene mucho que ver con cómo nos perciben en el resto del mundo. ¿Cómo hacemos entonces para mejorar en ser buenos embajadores?
Yo me invitaría a la audiencia a que lo primero que tenemos que hacer es, para ser embajador de algo hay que conocerlo. Yo he tenido, digamos, la decisión, pero también la oportunidad, entre otras por un curso que hice hace 2 años, que es el curso integral, el CIENAL, el curso integral de Defensa y Seguridad Nacional, de conocer espacios de Colombia que nunca ni me había planteado visitar. De estar en Caño Cristales, en La Macarena, de estar en Leticia. Y eso me llevó a proponerme familiarmente hacer de mis vacaciones cosas más sencillas, y sobre todo en Colombia. Mire, como le digo, mis hijos están en Santa Marta con los abuelos. Y la semana pasada dije, los voy a llevar a algo de la sierra. Y fuimos a un sitio que se llama Minca, donde hay unas cascadas, las cascadas de Marinca, la Hacienda La Victoria, por ejemplo, una hacienda cafetera de más de 150 años. Y lo que es sorprendente es que primero es un sitio de difícil acceso, sí, pero que el 90% de la gente con la que interactuamos eran extranjeros. Interactué con suizos, con una persona de Nueva York, con unos holandeses. El mundo viene a conocer Colombia ¿Y cuántos de nosotros hemos ido a Leticia? ¿Cuántos de nosotros hemos ido, digamos, no todos son de fácil acceso, pero incluso cuántos de nosotros hemos ido a conocer las minas de sal, a los que están en Bogotá, o a conocer lo que tenemos cerca de nuestras ciudades? Entonces, o el volcán que Marinesa está en Cartagena, ¿cuántos conocen el volcán de lodo de Galera Zamba? La mitad de la gente no conoce este país. Para ser buen embajador de algo hay que conocerlo, hay que quererlo, y la mejor manera de querer a Colombia es precisamente viajando por ella. Digamos, se me viene a la mente, y ahora que ustedes hablaron de las leyendas, se me encantaron, por ejemplo, esas 5 mitos de leyendas que esta mañana comentaron. Yo no tenía ni idea de esos mitos, y son parte de nuestra cultura. O sea, uno sabe los mitos, pero no sabe el origen. Martín Nova, que fue el productor de Colombia Maja Salvaje, me invitó las semanas aquí a la premier de una película que sale pasado mañana, que se llama Leyenda Viva, que es, digamos, toda la historia del vallenato y de los festivales vallenatos. Pues producida por Martín y por Andrés Ovalle. Y digamos, en esos escenarios encuentra la riqueza. ¿Cuántos de nosotros hemos ido al Carnaval de Blancos y Negros? ¿Cuántos hemos ido al Festival Vallenato o al Carnaval de Barranquilla, la Feria de las Flores? Entonces, yo creo que para ser embajador de Colombia lo primero es convencernos de que es maravilloso. Y yo, pues porque la vida así me lo ha permitido, le digo, hay mucha más riqueza cultural en muchos de estos festivales que cuando uno se va a ver el Mardi Gras o a ver el parade por el Central Park o... Como eso, ¿no? Malena, para ser embajador hay que conocer, y, claro. Y Colombia es inagotable. Yo me traje a mis hijos en Semana Santa en carro, quise hacerlo en viaje, porque, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros conocemos Mopox? Entonces empieza usted a hacer preguntas, eso es como para uno de los quiz del programa aquí en Blue Jeans, y nos corchan a todos. Entonces, qué rico poder convencerse de que conocer Colombia es la mejor manera de llenarnos de la riqueza y de sentirnos orgullosos del pueblo que como nación somos. Mira, ayer un buen amigo, no mencionó, dijo, mire, estaba montando en bicicleta cerca a Anapoima, mi hermana se cayó, y en medio del volate, que fue una cosa muy grave, yo adelante no me di cuenta, escribió un mensaje, es un vicepresidente de un banco, y mandó el mensaje diciéndole, quiero dar las gracias a los policías anónimos que en el fondo fueron los que le salvaron la vida a mi hermano. Ni Polate en la gente, yo ni siquiera les puedo dar las gracias. Convencernos de eso, de que nosotros tenemos héroes enteros en nuestro país, y que esa, digamos, es también reflejo de la razón por la cual la realidad en Colombia objetivamente y económicamente pues mejora, ¿no?
Pues que así sea, Alejandro, y muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana de Blue Jeans, y gracias por ser buen oyente de nuestro programa. Le mandamos un gran abrazo, feliz día de la colombianidad, y nos deja unas enseñanzas clarísimas para todos en este programa, en esta mañana, para acabar de una vez con ese complejo del perro callejero. Alejandro, muchas gracias.
Mauricio, muchas gracias, y que todos recordemos que los que tenemos posiciones de liderazgo tenemos el deber moral de inyectar optimismo y esperanza. Si no creemos que el futuro de Colombia es mejor, olvidémonos de que vamos a tener seguidores. No es posible liderar con una visión negativa del futuro, porque de ese bus se bajan todos nuestros seguidores. Un abrazo a todos, muchas gracias.